legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
10:33. Hoy vamos a hablar sobre herencias recibidas de nuestros padres o abuelos, que a priori puede parecer poco interesante por entender que tienen escaso valor y que y cómo convertirlas en bienes rentables. Por ejemplo, estamos pensando en viviendas de protección oficial o en viviendas de protección pública de precio limitado, y también un poco conocer cuál es el limbo administrativo en el que se podrían encontrar. Vamos a aterrizar el asunto con un ejemplo práctico. Iziar Pernilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Mientras que les ponemos este ejemplo y ustedes lo entienden y algunos de ustedes toman apuntes, que me lo sé, yo les doy el teléfono por si nos quieren llamar y preguntar cualquier duda sobre herencias y testamentos. Tome nota, 915331851, teléfono directo, o si lo prefiere, 609-2247-16. Dicho esto, imaginen que fallecen sus padres y les dejan en herencia el piso de toda la vida. Lo compraron en los años 80 en un barrio periférico de Madrid que ahora está ya integrado en la ciudad y que se ha revalorizado en torno a un 10 por 10, se ha multiplicado por 10. Deciden venderlo para repartir el dinero entre los hermanos, pero cometen la torpeza, o quién sabe si aciertan, al ponerlo a la venta antes de que la vivienda se haya convertido en libre. Hay un comprador, pactan un precio de mercado libre, pero cuando acuden al despacho para que les tramite la herencia, que es muy fácil porque no tenían nada más, ahí, ¿qué pasa? A ver, Iziar, primero, vamos a desmontar mitos y vamos a ver qué soluciones algunos piensan, y esto por ese camino no. O sea, dime, ¿qué tenemos que saber para empezar?
Bueno, pues aterrizado ese ejemplo, efectivamente, cuidado, porque este piso se compró en los años 80, pero sigue estando protegido. Entonces, el precio que haya pactado los herederos no vale. Ahora mismo no pueden formalizar esa venta, pero bueno, ya tienen un compromiso adquirido con ese posible comprador. Pues opciones que se pueden plantear, sobre todo en una mesa familiar, y que no se pueden bajo ningún concepto ejecutar. Pues lo podemos vender al precio de oficial, tasado, ¿no? El de la protección pública, y el resto que me lo den en un sobre.
No, nunca, jamás.
No, esto es un delito fiscal. Y además, en este caso, bueno, pues como el piso está en Madrid, la Comunidad de Madrid, que me parece casi más importante que el tema del sobre, es, puede ejercer el derecho de tanteo y quedarse con ese piso por el precio tasado al que hemos escriturado. Entonces, esa solución no nos sirve. Vale. Otra solución que puede parecer también, oye, ya hemos hecho un pacto entre caballeros, vamos a darle las llaves porque hay confianza, vendedor, comprador, y no pasa nada, que entre ahí a vivir, ya tenemos nuestras arras firmadas, y cuando se descalifique la vivienda, pues vamos al notario y lo formalizamos. Tampoco, porque hay un riesgo de ocupación.
Claro, no.
O una sanción administrativa, porque hemos cedido el uso de una vivienda de protección oficial sin autorización de la administración. Entonces, estas soluciones que pueden ser fáciles para resolver la herencia, no.
Vale.
Pero sobre todo, para mí lo más importante es porque la administración está detrás, que ya sabes que siempre es nuestra invitada a la mesa, pero en este caso es que corro el riesgo de poder perder ese bien que me han dejado en herencia.
Entonces, ¿qué procedimiento tengo que seguir ante la administración que concedió la ayuda o la subvención, esa protección oficial?
Bueno, pues hay varias soluciones, pero la que a mí me parece más oportuna es solicitar la descalificación voluntaria de la vivienda. Es verdad que podemos hacer otras dos cosas, ¿no? Podemos venderlo a precio tasado o esperar a que finalice el plazo de la protección pública y luego solicitar la descalificación, pero como un mero trámite para cancelar registralmente esa carga. Pero a mí me parece que lo mejor en este caso pues sería solicitar esa descalificación voluntaria de la vivienda. ¿Por qué motivo? Bueno, porque hemos adquirido en herencia este bien. Hay que tener en cuenta que tenemos que seguir un procedimiento administrativo y sobre todo saber qué administraciones están implicadas en esta protección, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces que solamente puede ser una protección autonómica o puede ser local, autonómica y estatal. Entonces, ese procedimiento tiene que seguir todas sus fases para que se ejecute con éxito.
Y si ya tengo comprador, ¿la venta cómo se articula? ¿Tengo que tener algo en cuenta?
Bueno, pues ahí vamos a hacer un poquito de ingeniería jurídica,
a ver.
Porque yo siempre digo que casi todo tiene solución en la vida. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues un contrato de arras con condición suspensiva y regulación del uso temporal.
¿Eso qué significa, condición suspensiva?
Eso significa que nosotros vamos a hacer nuestro contrato de señal, nuestro contrato de arras, pero bueno, lo habitual es pedir en arras un 10% del importe total del piso. Aquí es un compromiso entre dos partes y los dos tenemos que estar, porque en teoría no nos conocemos, bastante seguros que esa operación no se va a caer y que los dos estamos comprometidos en ella. Entonces yo le pediría al comprador unas arras potentes entre un 20 un 30% del importe total, y ahí quedaría en ese contrato de arras. Además se recogería un contrato de arrendamiento. ¿Ese arrendamiento qué condiciones tiene? Pues que vamos a hacer un arrendamiento al precio tasado, vale, que nos dice la administración, y una vez que se descalifique la vivienda, tengamos esa resolución definitiva, directamente nos vamos al notario a firmar esa venta ya como precio libre en el mercado. Y esas cantidades que nos han dado en arrendamiento pueden ser a fondo perdido o pueden ser contra el precio total de la vivienda. Esa puede ser una opción para mí,
vale.
Es bastante, bastante ingeniosa, ¿no? Y da resultado. Y otra puede ser un contrato de arras condicionado con un precario, un contrato de precario condicionado también a la futura venta. También es una fórmula que se utiliza para este limbo temporal en el que nos encontramos ante la administración, en el cual precario, ¿qué quiere decir? Que le cedemos el uso gratuito del piso para que el comprador esté tranquilo, pero jurídicamente el piso sigue siendo mío, ¿no? Vale. Y además igual pedimos unas arras potentes y demás, pero bueno, si me pides mi opinión, vale, a mí me gusta más las arras, uh-huh, con arrendamiento.
Vale, ¿quién tiene que pagar el importe de la descalificación de la vivienda?
Los herederos, siempre.
Siempre.
Claro, ellos son los que piden ese proceso de descalificación voluntaria porque están adquiriendo por herencia, ese es el título por el que adquieren, y ellos tendrán que, bien, devolver las ayudas que recibieron sus padres o abuelos o la persona de la que recibieron en el momento de la compra de la vivienda, y luego los importes que calculen las distintas administraciones en su caso como pendientes para poder descalificarlo hasta el día en que la vivienda sea libre, pues corre de su cuenta.
Vale. Y luego, ¿podemos pagarlo con otros bienes de la herencia?
Sí.
Vale.
En este caso, si la más dentro de la masa hereditaria, además de esta vivienda, hubiera cuentas bancarias, la administración nos da esta opción, ¿no? No tienen que hacer los herederos un desembolso inicial del pago de impuestos, sino que se les pide una autorización para que se cobren contra esos bienes que son líquidos, ¿no? La administración sí nos permite, pero con bienes líquidos. Ellos no van a hacer ninguna gestión para convertir el bien en líquido.
Vale. Más cositas que me interesan sobre esto. ¿Todo el proceso cuánto puede durar?
Bueno, un procedimiento normal dura en torno a 5 meses. Es el plazo que tiene la administración para contestar. Pero para que se cumpla ese periodo, que no es muy largo, tiene que ir muy bien explicado, muy bien dirigido desde el minuto uno, saber a qué administración nos tenemos que dirigir, quién es el que está protegiendo ese piso, qué tipo de ayuda, subvención, protección tenía ese piso para poder solicitarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos bien, se puede alargar mucho en el tiempo y podemos estar incluso hablando de un año. Entonces, sí, 5 meses, o sea, no es un procedimiento largo, pero sí hay que hacerlo bien, para que cumpla todas las garantías.
Y luego, imagínate que la vivienda la hemos heredado en dos momentos distintos. Cuando falleció mi padre, los hijos adquirieron el 50% de la vivienda a un precio tasado, y ahora, cuando ha fallecido mi madre, el 50%. ¿Vamos a tener ahí una ganancia patrimonial? ¿Qué podemos hacer? ¿Esto cómo se articula?
Claro, esa es la cuestión. ¿Por qué son importantes los impuestos? No solamente porque muchas veces nos fijamos en que sea lo más económico, el precio más económico para pagar poco. No, esto, pues como comentamos en otras ocasiones, ya se trata de una planificación patrimonial y sucesoria. ¿Qué voy a hacer con esa vivienda después? ¿La voy a vender? ¿La voy a alquilar? En este caso, bueno, la vamos a vender. Bueno, pues lo importante es, como la primera parte, el primer 50% lo adquiría a precio tasado porque la vivienda seguía estando protegida, en este segundo 50% voy a darle un valor de mercado, con lo cual estoy minorando ese impacto, ¿no?, de la ganancia patrimonial que voy a tener que pagar en IRPF, porque hay que recordar que pagamos igual que en cualquier otra herencia con un bien inmueble libre, el impuesto de sucesiones, la plusvalía municipal y la plusvalía del IRPF. Entonces, yo creo que lo importante es saber qué vamos a hacer con ese bien después, lo queremos descalificar para que sea libre, entonces vamos a darle un valor de mercado que en sucesiones siempre es mucho más interesante.
Vale, y ahora imagínate que esto lo hubiéramos alzado el radar, ¿no?, que estaríamos ahí ya prevenidos cuando falleció el primero de los dos progenitores. ¿Ahí podría haber hecho algo para minorar la ganancia patrimonial?
Yo entiendo que no. O sea, la práctica sería un sí, claro que sí. Si yo puedo darle todo lo que vaya por encima del valor fiscal, yo le puedo dar un valor de mercado para minorar ese impacto, pero es cierto que es una vivienda protegida, con lo cual si hubiéramos tenido una comprobación en los 4 años siguientes a la presentación del impuesto de sucesiones o del IRPF, la administración nos hubiera podido llamar al orden, porque realmente no se corresponde, no funciona igual que las viviendas libres. Entonces, mi respuesta sería un no, porque la vivienda está protegida todavía.
Vale. Si esta situación, la vivienda, ¿cómo tributa ahí dentro de la masa hereditaria? ¿Qué impuestos debe pagar?
Bueno, pues igual que cualquier otro bien que está dentro de esa masa hereditaria, los impuestos conexos a una herencia siempre, siempre, en cualquier circunstancia y lugar, son el impuesto de sucesiones, la plusvalía municipal cuando tenemos bienes inmuebles y una plusvalía patrimonial en el IRPF si ha habido ganancia.
Vale, y ahora lo vamos a enredar todavía un poquito más. Imagínate que uno de los herederos no es residente fiscal en España. ¿Qué pasa? ¿Algo se queda en España de los impuestos?
Claro, sí, claro. Vamos a imaginar que nuestro heredero vive en Italia. Estamos dentro de la Unión Europea. Bueno, lo primero, tendrá que nombrar un representante fiscal en España para que pueda hacer todas esas gestiones y tramitaciones y pago de impuestos en su nombre. Me da igual, puede ser un tercero, puede ser un hermano, quien él considere que puede llevar esto a término con éxito. Y el vendedor, en su caso, tendrá que retenerle un 3% del importe total para pagar el IRPF y la plusvalía municipal que a él le correspondería y que por no estar en España no va a poder liquidar esas obligaciones. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, él tendrá que hacer una declaración de IRPF como no residente, en la que tendrá que explicarle a la administración: heredé un piso en el año 2025, lo vendí en el año 2026... para pagar, en su caso, la ganancia patrimonial que le corresponda. Uh-huh. O, en su caso, si no la ha habido, este 3% que el vendedor le retuvo, pues que se lo devuelva a la administración española. Amén, claro, de lo que tenga que tramitar como expediente sucesorio en Italia, que también ese expediente viajará.
Bueno, dicho esto, voy a abrir teléfonos a los oyentes. 915331851, teléfono directo, lo puede marcar para participar en este espacio de consultas. 915331851. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, quisiera hacer una pregunta. Mis padres fallecieron y me dejaron a mí en herencia, soy hija única, la casa. Pero yo aún no he abierto el testamento, sé que estaba mi nombre. De esto hace 20 años. Me han dicho que si no lo hago antes, la casa podría pasar al Estado. ¿Eso es cierto?
Muy bien.
Bueno. ¿Sí? Muchas gracias, María.
Gracias, María. Un abrazo.
A ver, la cuestión es que el periodo para poder tramitar una herencia es de 30 años. Entonces, lo importante es que en los primeros años hayamos podido hacer algún acto de disposición, por ejemplo, esa apertura de testamento, ¿no? Entonces, de hecho, si es hija única y hace ya 15 años que sus padres fallecieron, están prescritos los impuestos, o sea, solamente tiene la obligación de presentarlos, y a mí considero que es relativamente sencillo el poder poner esa casa a su nombre y no correr ese peligro.
Vale, voy con Juan Antonio. Buenos días.
Buenos días, felicidades por el programa. Quería preguntar, en la venta, para si quisiera vender una vivienda, una segunda vivienda, ¿qué impuestos tendría que pagar a Hacienda o al Ayuntamiento y demás, por favor?
Gracias.
Bueno, pues en este caso, si es una compra-venta, tendrá que pagar la plusvalía municipal que corresponda y si ha habido una ganancia patrimonial, pues en el IRPF también tendrá que declararla. Entiendo que a lo mejor se refiere a la exención para los mayores de 65 años, pero esto es correspondiente a la vivienda habitual.
Vale, vale.
Cuando no se paga esa ganancia patrimonial que vale. pudiera existir.
915331851, si lo prefiere, 609-2247-16, teléfonos, uno directo y otro para mensajes de texto o para mensajes de voz. Mira, me dice también uno de los oyentes, un testador fallece dejando un hijo y un cónyuge viejo no separado legalmente. En su testamento instituye como heredero universal a un amigo, manifestando expresamente su voluntad de privar de todo derecho a su hijo debido a que este padece una grave adicción al juego que ha dilapidado todo el patrimonio familiar. ¿Es válida esa desheredación?
Yo diría que no.
No.
No. ¿Por qué? Porque la desheredación hay que documentarla en testamento, brevemente, por supuesto, pero hay que decir por qué estamos desheredando a este hijo. Entonces, corresponderá a su hijo el impugnar ese testamento y por ende esa desheredación. Y bueno, pues luego se verá, ¿no?, en el procedimiento que corresponde si esa desheredación fue justa o injusta, y al menos le corresponderá el tercio de legítima de la herencia de su padre.
Vale. Dice otra de las consultas. Dice, póngase en el caso de que un hombre fallece y deja dos hijos. Dice, donó un piso valorado en 200.000 euros a uno de sus hijos, declarando en la escritura que la donación era no colacionable. Al fallecer, el valor neto de los bienes que quedan en la herencia es de 150.000 euros y dice, y no hay deudas. Dice, ¿cómo se debe proceder para el cálculo y para el reparto de la herencia?
Bueno, pues en este caso...
Uy, esto es muy complicado. Cada vez son más enrevesadas las preguntas
de
los oyentes.
Bueno, eso está muy bien. Hay muchísimo nivel y mucho interés con esos detalles. A ver, pues en este caso yo diría que como se ha preocupado el padre en indicar que esa donación que le hizo es no colacionable, pues esos 200.000 no vuelven a la masa hereditaria. Con lo cual, con los 150.000 restantes... ese es el montante de la masa hereditaria y lo tendrá que repartir entre sus dos hijos herederos.
Vale, vale, vale. Y una consulta más. Dice, en un testamento se incluye la siguiente cláusula. Instituyo heredero de todos mis bienes a mi hijo Juan, pero si este fallece sin dejar descendencia, los bienes heredados pasarán a mi sobrina María. ¿A qué figura jurídica nos encontramos? ¿Ante qué figura jurídica nos encontramos? ¿Qué implicación tiene respecto a las facultades de disposición de Juan sobre los bienes? Claro, porque dice, si no tiene hijos, entonces no se lo dejo a él. ¿O eso cómo va?
Bueno, no está mal, claro, si
hacer.
Juan... pero bueno, María, entiendo que María es hija de otro hermano de Juan. Entonces, yo entiendo que para el padre tendría que... Los bienes de Juan... van a crecer a su hermano, y a María le puede dejar herencia perfectamente. Otra cosa es que si se la ha dejado como vía legado o como vía herencia. Lo que pasa que herencia heredera universal, María, yo no lo veo. Yo veo que deje a su otro hijo, que será el padre de María, y a María.
Vale, vale.
Pero sí, está bien, cuando Juan no ha tenido descendientes, pues vuelve a la familia, pero no, porque, si estaba casado,
claro,
su mujer tiene un derecho sobre esos bienes.
¿Ah, sí?
Claro.
Pero si no está casado, no.
Si no está casado, no.
Aunque sea pareja,
no. O sea, que no sea nada. Sí, pero si hay algún vínculo similar al conyugal, entiendo que ella también tiene derecho a una parte de los bienes.
Claro, y entiendo que Juan es un mero usufructuario, no hasta que fallezca. ¿No? ¿Es así?
No, pero Juan, ¿por qué es usufructuario?
Porque va a disfrutar del piso. Y si él muere y no tiene descendencia, entonces pasa a María.
Vale, pero entonces su padre lo que le ha hecho es una donación. Además del testamento heredero universal, le habrá hecho una donación de ese piso o un contrato de comodato, alguna figura jurídica alternativa por el que, vale, le da el usufructo del piso, pero no le da la posesión, no le da la propiedad. Eso sí puede ser.
Vale, es complicado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vale,
hay que tener muchos detalles en cuenta para hacerlo bien.
Vale, para recapitular y para repasar. Cuando uno hace testamento, ¿qué tres elementos son imprescindibles?
Bueno, pues el primero, respetar el orden de los herederos forzosos. No podemos saltarnos a un heredero forzoso porque sí. Por ejemplo, en ese capítulo de heredero forzoso, quiero desheredar a uno de ellos. Muy bien. Que haya unos motivos tasados, que para eso el Código Civil los establece, y que se pueda documentar mínimamente en el testamento para que luego se pueda llevar a cabo. El tema de las legítimas. No podemos repartir a discreción la herencia si no respetamos al menos los mínimos, ¿no? Las legítimas. Eso también es muy importante. Y que norma queremos que rija nuestro testamento. Esto sobre todo cuando hablamos de herencias internacionales, bien porque el testador puede estar aquí, tener bienes en el exterior o viceversa. Entonces, bueno, pues que no haya ninguna duda en el momento de su fallecimiento por parte de los herederos de qué norma es la que va a seguir, qué legislación sucesoria la que va a regir su herencia. Pues creo que soy español y tengo bienes en Italia y hago mi testamento en España y quiero que rija la norma sucesoria española, o quiero que rija la italiana. Bueno, pues que no haya ninguna duda respecto a ese tema. Para mí esos serían tres datos fundamentales para que un testamento pueda ser válido.
Y mira, una consulta más que me entra a través del WhatsApp, dice: mi hermana convenció a mi madre para que pusiera todas sus cuentas bancarias a nombre de ambas. Tras el fallecimiento, dice que ese dinero ya no forma parte de la herencia. ¿Esto es cierto?
Bueno, es cierto a medias. Si convenció a su madre y se pusieron ambas como titulares de las cuentas, directamente el 50% de esos saldos bancarios ya son de la hermana. Otra cosa será demostrar si realmente hubo algún tipo de aportación a esas cuentas en algún momento de la vida de las mismas o no. Pero sí, a priori el 50% del dinero sería de la hermana y el 50% de la madre es lo que se podría repartir.
Vale, y luego otra más, nos da tiempo, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Mira, dice: mi hermana convenció a mi madre para que pusiera todas sus cuentas, esa le hemos dicho. Mi padre vendió su vivienda a mi hermano por un precio muy inferior al de mercado pocos meses antes de morir. El resto de los hermanos creemos que en realidad fue una donación encubierta. ¿Esto se puede reclamar?
Sí, sí. Bueno, primero, muy por debajo del valor de mercado, si estamos dentro del valor fiscal, lo que ahora se llama el valor de referencia, estaría bien, porque eso es lo que dice Hacienda por tablas, que es lo que vale esa vivienda. Pero si no se cumple ni un criterio ni el otro, ni el valor de mercado ni el valor fiscal, estaríamos en un fraude de ley. De hecho, lo que más me pega es que haya una comprobación por parte de la Dirección General de Tributos, pero cierto es, y además la pueden efectivamente calificar como una donación encubierta, pero sí, sí se podría reclamar por el resto de herederos.
Muy bien, estupendo. Pues Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, la verdad es que esto es muy complicado, ¿eh?
Esto da para mucho.
Esto parece sencillo a primera, pero empiezas a hurgar casos, fechas, familia, bienes, tiempos, impuestos siempre. Bueno, a mí me parece complicadísimo.
Claro, yo siempre digo que es importante saber qué heredamos, en qué condiciones, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. No a lo loco voy a aceptar la herencia, no.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Iciar, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Un abrazo. Igualmente. Adiós. Un abrazo. Chao.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernía en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 432 17 60.